Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Hoy tenemos un invitado especial, se llama Rahab Salam Naaman. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Usted sabe dónde está el norte? Si el sur está así, ¿dónde está el norte?
Pues yo creo que está frente, ¿no?
No. Le voy a enseñar, claro, es la primera vez que viene y no sabe. Mire. Sur, ¿vale?
Sí.
Oeste, este, norte.
Ah, bien.
Marcando el norte. Aquí en este programa el norte está así, no está así. Bueno, tengo que presentar a Rahab Salam Naaman. La verdad es que como le presente en serio y de verdad, usted no habla. Porque tiene un currículum de 26 páginas, así es que vamos a resumirlo. A mí una cosa que me impresiona mucho de la gente es los idiomas que habla. Él, además del español y del inglés, habla bilingüe en árabe y en arameo. ¿He dicho bien? Y tiene 3 doctorados. Y además de español, es usted iraquí.
Soy de origen iraquí.
Es de origen
iraquí. Aunque soy español de nacionalidad y soy muy orgulloso de ser español.
Muy bien, bienvenido, sabe que le hemos acogido con mucho cariño. Y además, él es de, bueno, no suena mucho por la televisión, Mosul, ¿he dicho bien?
Muy bien.
Mosul, que se llamaba...
La antigua ciudad de Nínive.
O sea, es usted ninivita.
Yo soy ninivita.
Pues tiene que estar muy agradecido a Jonás.
Es mi bisabuelo.
Es que si no llega Jonás a predicarles, Nínive hubiera sido destruida.
Seguramente.
Bueno, entre los doctorados que él tiene, he visto algo importante, pero hay que decir también algo de su vida personal. Dura. Ha sido perseguido en su persona y en su familia. Me parece que me ha comentado usted que a 75 personas de su familia les han matado en Irak. Él ha estado encarcelado también. Creo que condenado a muerte también. Y escapado de la cárcel, y gracias a eso hoy está aquí en Marcando el Norte, porque si no estaría... Hablaremos también de ese apartado. Pero lo que más me ha llamado la atención, tengo aquí todo su currículum, entre sus estudios y sus publicaciones, es que él es un apasionado por las religiones monoteístas. Es lo que más me ha llamado a mí la atención. ¿Por qué?
Bueno, es verdad que soy un apasionado por conocer, estudiar, investigar, escribir sobre las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo e islam. Porque, como bien dijo usted, pues soy de origen iraquí. Irak es la antigua región de Mesopotamia, como todos sabemos.
Bueno, usted no de nada, por supuesto. Sí. Por lo menos conmigo, que soy un ignorante enciclopédico. O sea, bueno, ¿qué es eso de Mesopotamia?
Lo explicamos más adelante.
Eso es.
Irak es un país multicultural, multiétnico y multireligioso. Irak contiene hoy una población de casi 30 millones de habitantes. Yo cuando estuve ahí en Irak viviendo en los años hasta los principios de los años 90, pues había casi 22 millones de habitantes. Pues en aquel tiempo, pues la religión predominante en Irak hasta hoy día es el Islam. El 60% son chiís, la rama chií del Islam. El 35% son sunís, el 1% son Hawarij o Yazidis, la tercera rama del Islam. Y luego, en aquel tiempo también, había el 3% los cristianos, entre los asirios, caldeos, ortodoxos, en los cristianos en conjunto, pues unos el 3% de la población. Ya. Y había también judíos y sabia. ¿Quién son los judíos? ¿Quién son los sabia? Los sabia son los antiguos mandeos. Los seguidores de Juan el Bautista nos llaman a nosotros, los cristianos, como primos. Como Juan el Bautista es el primo de Jesús, pues nosotros somos sus primos.
Bueno, aclaremos a la audiencia. Usted es cristiano, católico, hasta ahí llego, y caldeo. Lo explicamos después.
Eso es lo que quiero decir. Pues yo he nacido en la ciudad de Nínive, la antigua ciudad bíblica, en el norte de Irak. Es una ciudad de mayoría musulmana suní, criado, educado y formado en la ciudad de Basora, cerca de Ur de los Caldeos. También es una ciudad antigua de Mesopotamia. Es una ciudad de mayoría musulmana chií, criado, educado en el seno de una familia cristiana católica caldía. Pues dentro de esta mezcla de ideas, de religiones, nosotros también, también más adelante vamos a explicarlo, yo creo que nosotros venimos de una raza, o nuestros antepasados son los judíos mesopotámicos, que fueron cautivos en Mesopotamia. Venimos de estos judíos mesopotámicos. Por lo tanto, mis raíces son judíos. Yo he nacido en una familia cristiana
y
en
un país
musulmán. Y este me llamó mucho la atención. Y yo desde siempre, pues, me ha abierto el gusto de conocer estas tres religiones en su realidad, profundamente. Por eso empecé a investigar, desde muy joven empecé a investigar las tres religiones. Siguiendo unas palabras de un historiador norteamericano, Arnold Toynbee. Arnold Toynbee dijo en un libro que tiene, dice, la religión ha llegado a ser un asunto de dónde hemos nacido y cuándo. Y no le falta la zona Toynbee. Porque es verdad que nosotros no elegimos nuestra religión, porque nosotros nacimos en una sociedad, en una familia. Por lo tanto, la sociedad, la comunidad donde vivimos y la familia donde hemos nacido, nos elige para nosotros en nuestra religión. Por eso yo siempre preguntaba, ¿merecemos mérito para pertenecer a una religión que no lo conocemos? Y esto me llevó a investigar. Digo, voy a investigar a todas las religiones y luego elijo mi religión. Y he elegido muy bien, que soy cristiano, católico, caldeo y con mucha honra.
Muy bien. Vamos a ver, nosotros, habrá usted visto, usted que está viajado, pues por ejemplo en Estados Unidos, que están muy orgullosos en cuanto algo tiene más de 100 años. Eso ya es, claro, a usted más de 100 años le da la risa, ¿no? Porque su tradición en siglos, Nínive, su historia, está en las antiguas civilizaciones, de las cuales yo no tengo ni noción. Hágame usted un resumen, por favor.
La pregunta es directa. ¿Y qué es eso del cristiano católico caldeo? Porque tiene relación con todo lo que usted me está preguntando.
Sí, porque yo lo de cristiano y católico lo entiendo, lo de caldeo
menos.
Nada. Casi, es usted muy generoso con mi...
Claro, porque son iglesias orientales, las primeras iglesias orientales en el Oriente Medio, el Oriente Próximo. Para hablar de los caldeos, o las iglesias orientales no me refiero orientales de Asia, yo me refiero al Oriente Medio, el Oriente Ajá. Próximo. Hay de hablar de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. Irak es la antigua región de Mesopotamia, es la cuna de la civilización, es la cuna de las religiones monoteístas, ahí donde surgió las primeras civilizaciones del mundo, los sumerios. Estamos hablando a 4.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de historia bíblica. O sea, ya dejamos de que alguien está ahí, a lo mejor nos está escuchando, dice, bueno, pues la evolución, la creación y dónde está la... No, no, nosotros estamos hablando, estamos concentrando en la historia bíblica, el Antiguo Testamento. Por eso las primeras civilizaciones son los sumerios. Es la primera civilización en utilizar la escritura, el sumerio.
Hammurabi.
No, Hammurabi viene después.
Después.
Después, o sea, de los acadios.
O sea, antes que Hammurabi.
Sí, los sumerios antes de los acadios. Luego viene la civilización de los acadios. Los acadios marcaron entre 2.500 años hasta 1.500 años. Es la primera civilización en utilizar un código civil. Es el código de Hammurabi, 1800 años antes de Cristo. Además, es la civilización donde vivió, en esta época vivió Abraham, el padre de los profetas y el amigo de Dios. Abraham es el centro de las tres religiones monoteístas, porque las tres religiones monoteístas, tanto el judaísmo como el cristianismo, el islam, hunden sus raíces en Abraham y lo consideran los tres el padre de los profetas y amigo de Dios. Y luego vienen los asirios, 1500 años antes de Cristo, que formaron su imperio en Nínive, la ciudad donde he vivido yo. También, bueno, en los acadios también la Biblia habla de Nemrod, el rey de Babilonia, que viene mencionado su nombre en la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 10, quien construyó las ciudades de Nínive, Lagish. Todas las ciudades antiguas fue construidas por el rey Nemrod. Es el primer rey en la historia humana. Y luego viene el imperio de los asirios, como dije, en Nínive, entre los años 1500 años antes de Cristo hasta el año 625. También vienen mencionados en el libro de Isaías, el capítulo 20, cuando en el año 722 antes de Cristo el rey Sennacherib, el rey Sargón el Grande y su hijo Sennacherib conquistaron el reino del norte de Israel y llevaron a todos los judíos como cautivos a Nínive. El año 625 el rey Nabucodonosor conquistó Nínive y formó su propio imperio en Babilonia y fue llamado el imperio de los caldeos. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor gobernaba desde una aldea, se llamaba Caldo. En el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a todos los judíos
como cautivos.
El cautiverio. Llevó a todos los judíos como cautivos a Babilonia. Y se extendieron los judíos entre Nínive y Babilonia. Hay una estancia hoy día existe estas dos, las ciudades antiguas, ahora son ciudades modernas. Mosul es la ciudad moderna cerca de Nínive, claro. Y Hella, que es la ciudad antigua de moderna, que está cerca de la ciudad antigua de Babilonia. En el año 539, con el rey Ciro y el rey Asuero conquistaron Babilonia, los reinos de Medio Persa, y formaron su propio imperio en Susa, en la frontera entre Irak y Irán hoy día. El año 537, gracias a la reina Esther, que viene también la historia de la reina Esther en el libro en el Antiguo Testamento, la reina judía que se casó con el rey Asuero y le pidió el permiso de que los judíos volvieran a Jerusalén para construir el templo. Tanto Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, como la Biblia dice, en aquel tiempo pocos judíos volvieron a Jerusalén para construir el templo, porque los judíos ya estaban ahí establecidos y tenían ya su vida hecha, y se extendieron en toda Mesopotamia y llegaron hasta la península arábica. Luego más tarde, en el año 333, pues Alejandro Magno conquistó Mesopotamia hasta el año 323, su muerte, y volvieron los persas otra vez a conquistar Mesopotamia. Ahora bien, ¿cómo llegó el cristianismo a Mesopotamia? Entonces, la pregunta.
Sí, claro.
Pues
claro.
Nosotros.
O sea, hasta aquí hemos estado en el Antiguo Testamento. Por cierto, su idioma materno es el.
Nosotros hablamos en casa, en mi país, el arameo.
Habla arameo.
Sí. Nosotros en casa hablamos el arameo. Lo que pasa, no nos deja estudiar, porque ahí como los gobiernos, todos los gobiernos en los países, entre comillas, en el mundo árabe musulmán, entre comillas, porque yo no le llamo mundo árabe musulmán, yo le llamo mundo bíblico, el mundo judío cristiano. Más adelante lo voy a explicar, porque este es un mundo, era un mundo bíblico, judío-cristiano, antes de la conquista de los musulmanes a estos países. Pues no nos dejaban estudiar nuestro idioma natal, ni podemos estudiarlo en el colegio, ni nos dejan hablar públicamente. Pero en casa, nuestros padres pues conservaron este idioma y nos enseñan. Y yo también aprendí a escribir un poquito.
Perdón,
y
el arameo es el lenguaje que hablaba Jesús con la Virgen.
El principio, sí. El principio.
¿Cómo el principio?
Se encontraron muchísimos, porque nadie ha estado ahí con Jesús y ha escuchado a Jesús hablando con María en arameo. Se dice.
Pero yo, la película de Mel Gibson, que dice que, bueno, yo.
Sí, se dice, se han encontrado.
Dice, está puesta en el lenguaje, y eso era arameo.
Arameo. Se han encontrado unos manuscritos antiguos que se dice que Jesús hablaba en el principio el arameo. Y luego habló el hebreo. Y eso está en algunos manuscritos muy antiguos, está afirmado, de que Jesucristo hablaba el arameo también. Y aparte, el arameo es la lengua madre, como se dice, porque el primero era el acadio, luego fue el arameo, y luego el hebreo antiguo, y luego el hebreo moderno, y al siriaco, y luego ya empezamos con la.
No, le digo, esto tiene también su importancia, porque no solo es hablar, sino es el concepto de la lengua. Yo me imagino que el sentido de hablar en parábolas tiene que ver con parte de su civilización.
Claro, es muy cerca, el arameo es muy cerca al hebreo antiguo. Por eso la gran mayoría de los historiadores, los biblistas, afirman de que Jesucristo hablaba el arameo.
Y esto es lo que, o sea, a usted su madre le...
Sí, mi madre, mi padre, mi familia, pues todos nos inculcan este idioma desde que nacimos, para que seguimos esta traducción para siempre, para no perdemos nuestra lengua materna.
Me disculpa que vaya un poquito para atrás, porque ha hablado usted de su padre, su madre, usted se escapó de allí, ha cogido refugio aquí en España, le hemos dado su familia.
Bueno, yo quería hablar un poquito más tarde de eso, porque queríamos hablar
le estoy haciendo una trampa.
Sí.
No, ¿se ha dado cuenta? O sea, yo lo que quiero es que venga otro día aquí al programa. Entonces, yo sé que tenemos ahí a Santo Tomás, que es el que les va a cristianizar, pero eso lo vamos a dejar para otro programa. ¿Usted vendría a otro programa?
Con mucho gusto.
Bueno, pues entonces, como va a venir a otro programa y eso requiere una extensión, cuéntemelo de su familia.
Pues la verdad que nosotros ahí, los cristianos en Irak, desde siempre nosotros hemos vivido la desigualdad religiosa entre cristianos y musulmanes. Desde siempre, yo, tanto en el colegio como en el barrio, con mis colegas, con mis amigos, los profesores, nos llamaban cristiano en incrédulo, nazarani kafir wasakh. ¿Qué significa eso? Nazareno en incrédulo sucio.
Así
tal cual.
Con todo el cariño.
Siempre, sí, con todo el cariño del mundo. ¿Y por qué? Porque pues somos cristianos.
Sucio,
eso. Por no practicar su religión. Y Y por eso que los cristianos siempre hemos sufrido. No es que ahora está saliendo la luz la discriminación, la persecución, el genocidio, el que están viviendo los cristianos hoy día, tanto en Irak como en Siria, en Egipto, en todos los países, entre comillas, árabes, musulmanes. No. Es que desde siempre nosotros hemos sentido esta desigualdad. Además, eso es lo que quería yo explicar anteriormente. Nosotros somos los originales del país. Nosotros no somos ni inmigrantes ni refugiados, porque los musulmanes cuando vienen a los países occidentales en Europa como refugiados, como inmigrantes, pues tienen todos sus derechos, tanto sociales, políticos, tienen el derecho de practicar su religión, construir sus mezquitas, sus escuelas coránicas, tienen el derecho también a formar unos partidos políticos. Aquí en España tenemos muchos, construir muchas mezquitas. Pues nosotros ahí somos los originales del país y no tenemos...
No tienen derecho.
No tenemos el derecho de practicar nuestra religión libremente. O sea, cuando vamos a hacer una misa, pues vamos con miedo, pero vamos. Pero eso sí, porque tenemos una gran fe, esto es, y conservamos esta fe como una tradición. O sea, algo que aquí yo en España no le noto tanto. Especialmente los últimos años.
Son ustedes un ejemplo, pero me tenía que
familia,
hablar de su familia.
Bueno, pues si hablo de mi familia, pues tengo que hablar de mí. O sea, yo he sufrido muchísima persecución en Irak. Como dije, que desde muy joven he sentido esto. Pues yo, como era un estudioso de las tres de las religiones, pues yo criticaba mucho el Islam. Además, escribía mucho sobre la libertad religiosa, pedía los derechos a los cristianos. Y esto me llevó a tener muchos problemas desde que era muy joven en el colegio. Pues desde que tenía 16 años, pues mis amigos me pegaban, especialmente los musulmanes, cuando pues yo hablaba alguna cosa sobre los cristianos y todo eso. Y luego, cuando terminé, pues voy a contar un poquito de mi vida. Cuando terminé mis...
Dos minutos. No le doy dos minutos. Es que se nos acaba el tiempo del programa.
Cuando terminé mis estudios de estudios árabes islámicos y filología árabe, licenciado en la Universidad de Basora, en la universidad nos enseñaban siempre algunos profesores hacían una comparación entre el apóstol Pablo y el segundo califa ortodoxo, Omar, porque gracias al apóstol Pablo se extendió el cristianismo en todo el mundo, y gracias al segundo califa ortodoxo, Omar, cuando hablamos del Islam ya no hablamos de Omar, pues se extendió el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África. Fue por las conquistas, empezó a partir del año 627 cuando conquistaron Irak. Pues yo que quise hacer una tesina y toqué este tema. Y mi tesina lo que decía, es verdad que gracias al apóstol Pablo se extendió el cristianismo en todo el mundo, pero el apóstol Pablo predicaba la paz, el amor, predicaba el evangelio, y fue asesinado, muerto como un mártir por predicar la paz, al contrario del segundo califa ortodoxo Omar. El segundo califa ortodoxo Omar, es verdad, gracias a él se extendió el Islam en todo Mesopotamia, en el norte de África, pero conquistando,
cortando la cabeza,
matando a la gente, obligando a los judíos y cristianos a convertir al Islam, aplicando la ley islámica. Y claro, presenté mi tesina. Luego tenía un familiar mío que era un editor, una persona excelente, muy culto, y me apreciaba mucho. Leyó mi tesina, le gustó mucho y dijo, ¿por qué no publicamos esta tesina? Digo, pues vale.
Y ahí empezaron sus problemas.
Ahí empecé mis problemas. Tenía 18 años.
No me los cuento. No nos la digo. Resérvelos usted para un segundo programa. Muchas gracias, Raf.
Un placer.
Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Decirles que nos vamos a poner a trabajar mañana mismo. ¿Para qué? Para hacer un nuevo programa, una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.